UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio UCB 103.5 FM. A esta nueva edición de Yo Estoy Aquí, un programa especial de Es Hora a las 12, iniciativa que cada viernes nos permite conversar con académicos e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo están todos? Muchos temblores. ¿Ah? Hoy día tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de juventud y redes sociales. Yo creo que hay los auditores, las mamás, los papás que están preocupados por el desempeño de sus hijos en este tema virtual. Les va a interesar mucho la conversación que vamos a tener con nuestra primera investigadora de la universidad. Y siendo exactamente las 12 horas, estamos acá en el patio de Casa Central de la PUCB para hablar con Marcela González, quien es académica de nuestra universidad, psicóloga y directora de la Clínica de Psicología de nuestra Casa de Estudios. El tema de hoy, significaciones que atribuyen jóvenes universitarios al uso de redes sociales en el marco de las relaciones amorosas. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿cómo nace esta línea de investigación que tiene que ver con jóvenes, que tiene que ver con redes sociales y con el amor, ese amor que de repente es tan pasional en la etapa de la juventud?
Mira, esta línea comienza a parecerme cada vez más interesante a partir del ejercicio clínico y de la observación general que todos hacemos de la preponderancia que van tomando los medios virtuales hoy en día. No solo para los jóvenes, empieza siendo una investigación situada en jóvenes, la primera de ellas hace 4 años empezó pensando solo en los jóvenes, pero la verdad es que la hemos ido ampliando, estamos ya empezando la cuarta investigación y en esta oportunidad ya estamos considerando adultos hasta 65 años incluso. Creemos que el mundo de lo virtual, las aplicaciones, internet, los teléfonos, es un mundo en el que ya no quedan fuera los adultos y que en el tema del amor, si bien hay características distintas, porque los adultos son más temerosos, más resguardados, igual internet no hay que demonizarlo, ¿no? También tiene posibilidades de acceso, de amplitud, de ampliación de redes, de conocer personas que los adultos la están ocupando bastante para poder precisamente conocer personas, rehacer su vida, muchas veces experimentar precisamente el amor, este anhelado objeto que todos perseguimos,
¿no? Cuéntame, en las redes sociales hoy día es muy frecuente cuando uno va en la calle ver que la gente hasta camina con el teléfono. Quienes viajamos en el metro todos los días regional, vemos que la gente está como alienada, como cada uno en su espacio sin compartir. Este fenómeno que partió asociado a la juventud, como tú me lo dices, hoy día está penetrando muy fuerte. ¿En qué etapa del tema tecnológico y de su influencia en las conductas de las personas estamos?
Bueno, esto es creciente y tenemos que aceptarlo, incorporarlo para tratar precisamente de encontrar algunas formas de balance, de regulación, de autorregulación y regulación social con respecto a cuánto del mundo virtual nos permite acercarnos al otro y al mismo tiempo distanciarnos al otro virtual, digamos, y distanciarnos del otro cercano. También es una forma de defensa que se va propagando bastante, es decir, que mientras me siento incómodo conversando, tratando de establecer una relación, teniendo una amistad o una simple conversación con el que está al lado, siempre es mucho más fácil hoy en día y simple meterte en tu aplicación, en tu teléfono, en tu laptop y simplemente hacer como que no estás. Estás, pero a la vez no estás. Y estás generalmente más conectado con lo que están pensando tus amigos en otra parte de la ciudad o en otra parte de Chile o incluso el mundo o con quien estás chateando o pinchando, como podemos decir, por allá. O sea que en realidad hoy en día ese traslape del mundo virtual con el mundo real cada vez está precisamente más mezclado, ¿no? ¿Qué es lo más real? ¿Lo que la persona vive en sus instrumentos, en sus aplicaciones o lo que está pasando en tiempo real? Muchas veces es mucho más real lo que está pendiente, que es lo que está pasando en su teléfono, en su WhatsApp, lo que está recibiendo por mail. Eso llama permanentemente su atención y su concentración, muchas veces más que lo que está sucediendo en la clase donde está o lo que está sucediendo en su trabajo. Entonces yo creo que hay un tema que llama a una regulación que no se ve fácil de lograr.
Yo creo que voy a representar un poco a los papás y mamás que están escuchando, que deben estar preocupados. Y se repite mucho una frase que dicen que hay mucha tecnología, pero poca educación de cómo regularla, porque en el fondo tú hablas de autorregulación. Los jóvenes al parecer no tienen autorregulación y nosotros los adultos a veces tampoco, porque es como inconsciente el acto de estar revisando el teléfono. Es como, no sé, uno dice yo controlo el teléfono, pero de repente uno mismo se ve
en situaciones. Tienes razón, ya parece casi un tic. Uh-huh. O sea que el estar mirando el teléfono es como algo totalmente involuntario, ¿no? Como que estuviera siempre ahí un llamado a algo que hemos llamado en la investigación la omnipresencia del otro, que es esta percepción que siempre hay algo más importante o alguien que está demandando una respuesta o atención en el teléfono y que uno no pudiera posponer ni dejar para después ni tomarse su tiempo, porque todo eso también puede ser visto como una ofensa, ¿no? El famoso me dejó el visto.
Ya para ir ordenando las ideas, entonces, ¿qué tips podríamos dar para el tema de la autorregulación desde tu conocimiento, tu especialidad?
Es que eso precisamente yo creo que es muy complejo definir tips, porque más bien creo que tenemos que tratar de visibilizar el problema y hacernos cargo que este, como decía primero, no es solo un tema de los jóvenes, si bien ellos que nacieron en la era digital ya a su mano, digamos que son nativos digitales, como se dice hoy en día, y que lo tienen incorporado como una parte de su identidad y de sus posibilidades, no así nosotros. Entonces, ¿cómo lograr que ellos entiendan que en ese uso también puede haber un abuso que los perjudique a ellos mismos? Creo que esto sí requiere, y creo que prontamente va a ir siendo necesario, establecer limitaciones, establecer educación orientada a esto. Pienso que ya hace algún tiempo salió una nueva categoría en los manuales de clasificación de trastornos mentales que tiene que ver con el gamer, ¿no? Personas que se ponen a jugar y que para no perder la jugada pueden estar horas de horas e incluso ya pasó a ser una patología, porque ha habido casos incluso de muerte de personas que por no dejar de jugar han pasado sin hidratarse, sin alimentarse, sin dormir. O sea, la cuestión puede ser grave. Estamos en un momento de primero de mucha ebullición, porque cada vez salen más aplicaciones, más posibilidades, y pienso que el momento de la regulación todavía no ha llegado. Lamentablemente nosotros los humanos nos asustamos y ponemos pie cuando las cosas están a punto de salirse de control o cuando ya se han salido. Entonces, por ahora, lo que vemos, sobre todo en mi experiencia como investigadora, surge a partir de la escucha en la clínica, porque precisamente soy psicoanalista y trabajamos escuchando a las personas, que cada vez llegan más personas con este tema de la angustia por las redes, de haber sabido de infidelidades por las redes o de ellas mismas. Todo el tema virtual está causando mucha ansiedad y forma parte hoy muchas veces de lo que se relata en las sesiones de psicoterapia o de psicoanálisis. Es una preocupación muy actual.
Estamos con la doctora Marcela González en directo desde Casa Central de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando de este interesante tema que tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con jóvenes y tiene que ver con amor. Hablaste de los gamers. No solo los gamers, sino de que todo esto llevado al extremo son patologías. ¿Cuándo uno se da cuenta que hay un problema? ¿Y cómo enfrentarlo? Porque, claro, una persona que pasa 24 horas jugando, o una persona que es celópata y está todo el día vigilando lo que hace su pareja, que tiene un poco de ver con lo que estamos hablando, ¿en qué momento yo detecto el problema y qué hago cuando detecto ese problema? ¿A quién acudo? ¿Dónde voy?
Creo que todo es un entramado que va bien, bien cerrado, porque el tema de la vigilancia, por ejemplo, que es un tema curioso, porque antes uno podría pensar que vigilar a la pareja tenía mucho más, había una noción social de que estaba mal, y los mismos cercanos podían decir, oye, pero ¿cómo vas a revisar sus cosas o su billetera o qué sé yo, etcétera? ¿Qué estás buscando? Había de alguna forma un cierto control social que hoy en día lo que hemos visto es que se ha perdido. No diría totalmente, pero en gran medida. Es decir, que hoy hay incluso conceptos en inglés, snooping, creeping, y en chileno el clásico, que ya es clásico, digamos, porque está instalado el psicopateo, ¿no? O sea, cuando empiezas a perseguir al otro que te interesa o con el que estás para asegurarte qué es lo que hace cuando no está contigo. Y entonces hay un favorecimiento de las redes del hecho de creer, y también tiene que ver con la creencia en la posesión del otro, que puedes saber lo que está haciendo las 24 horas porque lo puedes seguir. Incluso hay aplicaciones GPS que permiten que tú tengas a tu pareja en el GPS y puedas saber dónde está todo el tiempo y con quién está, si es que estás viendo su Facebook o su Instagram o lo que sea. Entonces, creo que esto puede llegar a ser muy patológico, efectivamente, esta vigilancia.
¿Hasta dónde es lo normal y dónde empieza lo patológico? Porque alguien podría decir, no, yo vigilo un poquito nomás. Es como es como yo le pego un poquito nomás a la otra persona. Sí. Porque después vamos a entrar al tema de la violencia también.
Sí, sí. ¿Dónde es lo normal? En el clavo, porque en el fondo uno tendría que preguntarse por qué alguien necesita asegurarse que su pareja está donde dijo que estaría, ¿no? Tocamos el tema de la desconfianza y también de la propia inseguridad con respecto al otro. También está ese dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Uno tendría que pensar cuántas personas pueden tolerar hoy en día eso cuando tenemos la facilidad de creer que podemos asegurarnos del otro y conocerlo totalmente, y si no, el permanente temor de estará donde dijo, hará lo que dice que hace. Yo creo que el tema de los celos es una cuestión que hoy en día se ha enfatizado muchísimo con el tema precisamente virtual, porque da muchas posibilidades, pero no por eso se termina. Es el punto que mientras más alimento algo como esto, no es que me calme, siempre quiero más, quiero saber más y dudo más y empiezo a, entonces como una escalada que hay que tratar de parar. Pero lo que iba a decir antes es que antes el otro controlaba, ayudaba a controlar, pero hoy en día se ha normalizado tanto lo del psicopateo o lo de mientras el otro va al baño le miro el teléfono y veo los últimos WhatsApp. O sea, sin el consentimiento del otro, meterse en su ámbito más privado está totalmente aceptado. Nadie parece criticarlo ni llamarle la atención de por qué dicen de vuelta y por qué no lo voy a hacer si tuviera algo que esconderme. ¿Por qué lo voy a hacer si no creo que tenga nada para esconderme? Así que lo hago nomás. Pero perfecto, la cuestión es al revés.
Hoy, en el ámbito de la comunicación, quienes somos comunicadores sabemos que todo proceso comunicativo se da en un contexto. Y muchas veces cuando yo veo algún tipo de mensajes en el teléfono, cuando yo reviso escondidas las redes sociales, muchas veces puedo interpretar algo que no es. Entonces, más encima estamos en este fenómeno de la interpretación, de la inseguridad. ¿Qué hacemos?
Se presta absolutamente para las fantasías, precisamente porque uno encuentra lo que quiere encontrar también. El celoso siempre se las arregla para encontrar indicios de lo que ya previamente pensaba encontrar. Entonces, el punto es cómo poder abordar estos temas comentando al otro que es una dificultad, que los celos son una dificultad que puede abordarse también en terapia, que obviamente el primer paso es poder hablarlo con la pareja, pero que para muchas parejas los celos han implicado el término de su relación, porque los han terminado a ellos por celoso o celosa, o porque ellos no han soportado más vivir en vilo, cuando no siempre es el otro el que da pie. También están los casos donde obviamente el otro no tiene ningún respeto ni cuidado por la pareja y claramente da pie para estar siempre haciendo sentir a la otra persona una inseguridad tremenda. Esos son temas de pareja muy, muy finos, ¿no? Pero ahora estamos iniciando una investigación muy interesante que lleva a la cuestión de la utopía romántica. ¿Cuántas de las creencias románticas de hace 3 décadas atrás siguen siendo actuales o no? Y si hay diferencia, vamos a tratar de ver entre hombres y mujeres hoy, que han cambiado tanto los tiempos socialmente, políticamente, con el feminismo, etcétera, que eso también ha tocado mucho las relaciones amorosas. Entonces nuestra duda es, ¿han cambiado las creencias respecto al amor entre los hombres y mujeres y han cambiado respecto a la edad de estos hombres y mujeres? Por eso que estamos tomando a hombres y mujeres de 45 a 65 y nos ha costado mucho, como te comentaba previamente, poder encontrar hombres de 45 a 65 que estén dispuestos a hablar anónimamente de sus relaciones amorosas y de las dificultades que han tenido con ellas hoy en día en estos tiempos.
Perfecto. metiéndonos en el tema de tu investigación. Primero trabajaste con jóvenes y ahora ya estás trabajando con personas de mayor edad. ¿Cuáles son los resultados principales que han arrojado este proyecto de investigación?
Mira, han sido distintos porque también tiene que ver con el tipo de investigación. Ha sido primero cualitativo y también hemos tenido algunas mixtas. Con respecto a lo cualitativo, lo que te decía, este factor de la omnipresencia del otro, que tiene que ver con la difusión total de los límites, o sea que realmente se pueden traspasar a escondidas sin que haya mayor culpa, sin que haya una noción de lo que está mal o no, es algo que se ha instalado bastante, y que hay una sensación de exposición y vulnerabilidad frente al otro bien permanente también, que eso es interesante, cómo la virtualidad pone lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno sigue en internet, siempre muy expuesto a la pareja. Hay un mundo que está permanentemente afuera sucediendo. Y también el tema de la vigilancia virtual, que ha aparecido y se ha convertido en un tema en sí mismo, es un gran, gran tema que a la gente le interesa mucho porque permite que cada uno se haga sus preguntas, ¿no? ¿Esto lo hago o no lo hago?
Y esto tiene impactos también en la vida cotidiana porque ocupamos tanto tiempo a lo mejor en esta vigilancia que dejamos de lado otras cosas que son importantes. Dentro de ellas, temas familiares, temas laborales. Entonces
puede tomarse la vida totalmente. Hay una sensación, una percepción que al otro se lo puede y se lo debe controlar. Entonces también esa noción es bien curiosa cuando uno la escucha en los participantes y nos cuentan, uno dice, ¿por qué tendría que saber todo del otro con el que estoy? ¿Por qué tendría que controlarlo y conocerlo absolutamente? Parece que la idea que hay una parcela del otro que es del otro y que está bien que sea del otro, parece que esa idea no funciona, que la gente le cuesta aceptarla, que querría que el otro sea totalmente conocido para poder confiar. Y en realidad no tendría por qué ser así. O sea, hay lugares de la privacidad o de la intimidad que pueden seguir siendo así y uno mantener una relación de pareja. Es más, quizás ese pequeño ámbito de la intimidad del otro puede hacer que el otro me siga pareciendo interesante, que siga apareciendo alguien a descubrir, a conocer. Entonces se da una paradoja que con estos intentos de control, de saber, también se apaga el deseo, que es uno de los temas de nuestra época también.
¿Y eso alimenta algún otro tipo de problemas? Por ejemplo, tú llegas al ámbito de los femicidios y de las exparejas, porque las redes sociales también son para las exparejas y de repente cuando ven que su gran amor, entre comillas, está con otra persona, también sí. Se alimentan otro tipo de cosas que nos puede llevar a perjuicios bastante más grandes, ¿no?
Sí, es tremendo y es muy grave porque precisamente las redes también pueden ser caldo de cultivo, precisamente, de hechos catastróficos como el que describes y de mucha violencia. Yo creo que una de las preguntas que tenemos en esta época y que estamos tratando de llegar con la investigación es cuánto de el amor romántico que funcionaba como una utopía sigue funcionando como tal y si eso es positivo o negativo. O sea, cuánto impacta en lo que alguien puede aceptar, estoy hablando de comportamientos abusivos o violentos de su pareja, cuánto impacta en lo que alguien puede aceptar pensando que el amor es uno y único, que es para toda la vida, que el amor lo aguanta todo y debe encontrar siempre la manera. O sea que si hay amor, finalmente todo, absolutamente todo puede perdonarse o todo puede resolverse. Son preguntas que hoy nos hacemos respecto a las parejas, a las personas en sus relaciones. ¿El amor lo aguanta todo? ¿Cuál es el límite? ¿Lo hay? Y si no lo hay, ¿dónde pone cada uno el límite? No son preguntas generalizables, son preguntas del uno a uno. Entonces nos interesa conocer las diferencias.
Perfecto. Estamos con Marcela González, psicóloga, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando sobre el amor, las redes sociales, juventud. Vamos a entrar a la nueva etapa. Tú estás comenzando una etapa de investigación entre personas de 45 y 65 años.
No, de 18 a 65, pero
lo amplié
en dos grandes grupos. Un grupo es de 18 a 44 y el otro es de 45 a 65.
¿Has notado diferencia?
Estamos recién en la fase investigativa, entonces estamos reclutando personas que quieran contar su historia anónimamente y hay muchas más mujeres que quieren hacerlo y están dispuestas a hacerlo que hombres.
Vamos a hacer un paréntesis. ¿Dónde tienen que escribirte o llamarte las personas que estén interesadas entre 45 y 65 que les gustaría participar anónimamente de este estudio?
Gracias por preguntarme, porque eso quería pedirle a los auditores, que los que quieran puedan confiar en el anonimato con el que trabajaremos y la seriedad con que trabajaremos estos datos. Pueden escribir al email inv.relacionesamorosas@gmail.com.
Entonces, inv.relacionesamorosas@gmail.com para todos los auditores entre 45 y 65 que quieran participar de este estudio.
Sí, hombres y mujeres.
Perfecto. ¿Qué esperan ustedes de esta? Porque hay cambios radicales en las generaciones. Las personas de 45 a 65, uno pudiese pensar que son un poco más cuidadosas de sus relaciones personales. Sin embargo, cada día vemos que personas mayores en edad están también en este tema del fenómeno de las redes sociales, o para conocer parejas, y entramos en el mismo fenómeno, ¿o no?
Sí, las personas mayores también están entrando a explorar, a sacarse los prejuicios de encima, primer punto, que no es menor, porque realmente hay mucha desconfianza, pero de a poco también van atreviéndose a sacarse estos prejuicios y a explorar posibilidades que da el gran mundo de lo virtual. Cada vez también con ciertos resguardos, cuidándose, digamos, de encontrarse en lugares públicos o de estar con alguien cercano, etcétera, de distintas maneras, pero cada vez se van atreviendo más, y a mí me parece que es positivo que esto así sea, que se saquen también las personas mayores las posibilidades, los prejuicios, para atreverse también a encontrarse con otros que de otro modo no tendrían. Mientras más crecemos, vamos estrechando círculos en vez de ampliarlos. Cada vez vamos conociendo a las mismas personas que ya conocíamos de jóvenes, o a los mismos del trabajo, y la gente nos relata eso también en terapia, ¿no? Cada vez, o sea, ¿cómo conozco a alguien? Y si terminé una relación, me divorcié, etcétera, la idea, la angustia de volver a empezar todo de nuevo es realmente muy incapacitante. Puede ser algo que paralice mucho a las personas. Entonces yo lo veo como una herramienta más muy posible, y aliento siempre a que lo hagan tomando los resguardos.
Tú eres una especialista en el tema. ¿Qué recomendaciones podrías darle a nuestros auditores cuando vean un tema que es delicado así? Porque hay temas que son preocupantes, pero otros ya son delicados de frente. ¿En qué momento tengo que observar una conducta que a mí me dice algo muy malo está pasando?
¿Delicados como qué? A ver.
Por ejemplo, ayúdame. Cuando vemos a alguien que está realizando escenas de celos patológicos, que va al trabajo de su pareja, ¿en qué momento es lo normal y cuándo yo ya tengo que detenerme y decir, no, esto está mal? ¿Cuándo la gente dice, este es el minuto en que tengo que parar?
El problema de esto es que comienza, igual que generalmente ocurre con la situación y las relaciones de violencia, que raramente comienza como tal, ¿no? Que comienza muchas veces más bien con el tema precisamente del amor, que el amor lo puede todo y lo ampara todo, y a veces con el mal uso del concepto de amor también nos sirve para protegernos de que el otro pueda ayudar. Protegernos, quiero decir, meternos en relaciones amorosas muy exclusivas, donde el otro empieza a ser alejado por la pareja, el otro cercano, los parientes, la familia, los mejores amigos, para poder asegurarse que la pareja sola cree que puede pasar por todo y vencer todas las dificultades entre los dos. Entonces empiezan a generar esta diada, esta pareja que empieza a creer que no puede pedir ayuda, que no puede salir, que todo lo tiene que resolver entre los dos. Creo que ese es un error propio de la idea, de una mala idea de lo romántico, que puede ayudar a facilitar precisamente comportamientos muy difíciles, violencias o abusos, que la otra persona vaya interpretando y perdonando, pensando que son normales porque el otro me quiere mucho, lo que pasa es que es muy celoso porque me quiere demasiado, que no me quiere perder por ningún motivo, entonces me busca, quiere saber dónde estoy, pero porque me cuida. Uno va buscándole la explicación a lo que molesta, y el punto es que efectivamente puede haber un gradiente que lleve a lo peor, como lamentablemente conocemos de tantos casos. Pero Entonces hay que estar muy alerta. Yo creo que aquí el lugar de los parientes cercanos y de los grandes amigos es un lugar muy importante, o sea, lo social, lo colectivo. Nosotros no podemos aislarnos y creer que realmente somos individuos solos, que hay que resolverlo todo solos y con tus propios medios y arréglatela como puedas. Este sistema tan individualista nos lleva a creer que es así, que cada uno está solo y debe encontrar su propia manera. Pero yo creo que hay que estar muy atento y con mucho cuidado para no ser expulsado de la posibilidad de ayuda. Estar atento con la gente que uno conoce y que está cercana para poder decirle, te ayudo, te acompaño, cuidado, eso está siendo un poco raro, piénsalo, ¿qué harías tú si a mí me pasara esto? ¿No lo encontrarías raro? O sea, ayudar a que la persona pueda abrir los ojos cuando está metido en relaciones con este nivel de exclusividad, de romanticismo malentendido, de somos los dos solos contra el mundo, este tipo Perfecto. De ideas que se instalan.
O sea, la pareja debiese tener una vida relativamente normal e incluir amigos, parientes en esta relación sin exclusiones de ningún tipo, ¿no?
Sería mucho más sano. O sea, yo creo que una forma de ver como primer indicador de que algo está un poco raro o que podría ser peligroso, es un buen indicador pensar cuánto esa pareja se abre al mundo, cuánto comparte con otros, cuánto deja en el fondo que el otro acceda, conozca y sepa. Cuando vemos que hay mucho interés en alejar a la gente cercana y uno de los dos está preocupado, dice, no, ese se creía tu amiga, pero en realidad te tiene envidia, mira cómo esto, no la llames más, o mira tu papá que metiche, ¿por qué llama tanto? No lo vayas a ver. Cuando empiezan estos intereses de parte del otro, uno debería encender su alarma y decir, ¿por qué me quiere aislar de mi mundo? Es para tener más control, para Perfecto. Que después cuando pase algo, nadie sepa, nadie se meta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese indicador.
Nos queda un minuto y medio, y en este minuto y medio te voy a ir el cierre. ¿Qué hacen las personas o a quién acuden cuando se dan cuenta de que tienen una relación que no cumple estos parámetros y que ya los amigos se alejaron y que ya la pareja está sola en el fondo? ¿A quién acudir cuando uno se da cuenta que este problema ya ocurrió?
Yo creo que siempre una buena manera es creer que los vínculos con las amistades y con quienes a uno lo quieren no se perdieron. Uno puede creer que porque uno mismo los echó ya se cerró la puerta, pero yo creo que acercarse a la gente que a uno lo quiso y que a uno lo sigue queriendo, y también aceptar que uno se equivocó y que confió porque quería amar o ser amado y eso tomó un lugar que hizo perder la realidad, que uno puede ir atrás, pedir ayuda, tratar de salir, ir eventualmente a un psicólogo también. Nosotros tenemos la clínica psicológica que atiende efectivamente a costos muy, muy bajos, de 1.000, 2.000, 3.000 pesos para llevar procesos psicoterapéuticos, y eso es muy importante para la gente. Yo también querría en ese sentido poder pasar el número de la clínica para que la gente que quisiera pedir ayuda psicológica lo pudiera Perfecto. Hacer.
Atención a los auditores, vamos a dar un número telefónico y vamos a ir ya cerrando este espacio. Sí. ¿A quién acuden para ir a estas terapias?
El número de la clínica psicológica de nuestra universidad es el 32-288-1175.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, 32-288-1175. No solo con este tema, sino que con todos los temas que requieren de ayuda psicológica, tanto de niños como de adultos.
Perfecto. Agradecemos a Marcela González por su tiempo y lo dejamos invitado a quedarse en nuestra sintonía. Marcela, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante y espero que se acerquen los participantes que quieran confiarnos su vida amorosa.
Nosotros en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso seguiremos conversando a la vuelta de esta pequeña pausa comercial sobre la descontaminación ambiental. Ya volvemos.
Son las 12 horas 30 minutos.
El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
¡Qué buen día elegiste para venir a Líder! Porque ¡últimos días Líder Manía Aniversario! Con más de 2.500 productos en alimentación, limpieza, vestuario, tecno y más. Líder, elegido como el supermercado más económico. Bases en líder.cl.
Siempre valoré mi libertad. Me gusta poder elegir dónde trabajar, sin algo que me ate. Por eso trabajo a honorarios. Y desde hoy siento que me están cuidando. Porque tengo un seguro que me entrega beneficios médicos, económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuidamos tu independencia. Ahora los trabajadores a honorarios también cuentan con seguro social. Conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
Estamos de regreso en esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Hora a las 12, transmitido en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En esta segunda media hora del programa nos acompaña el investigador de nuestra Casa de Estudios, particularmente del Instituto de Química de la Universidad, el doctor Patricio Baeza Chandía, quien tiene una vasta trayectoria en investigación obteniendo varios proyectos Fondesit. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días.
Muy bien. Buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con catálisis, adsorción, descontaminación. A lo mejor unos conceptos que no son muy conocidos por la gente, en el particular tampoco, así que te pedimos comenzar explicándonos qué es esto de catálisis, adsorción y cuál es su impacto en la contaminación que hoy día nos enfrentamos a diario.
Hola, mira, en realidad mi línea de investigación está relacionada con esta área de la química que es la parte de catálisis heterogénea y absorción. En realidad, en palabras simples, lo que es catálisis heterogénea es tratar de que una reacción química ocurra en una velocidad mayor, la obtención de un producto deseado, utilizando un catalizador que es una sustancia que permite que esta velocidad sea mayor y que tengamos un producto deseado. Estamos hablando de la actividad del catalizador y la selectividad del catalizador. Y el proceso de absorción es uno de los procesos que ocurre en una reacción catalítica heterogénea, pero es uno de los más importantes porque las reacciones ocurren en la superficie, por lo general, de un sólido y, por ende, tienen que, previo a cualquier reacción, tienen que absorberse sobre esta superficie.
Perfecto. ¿Cómo nace esta línea de investigación? ¿Cómo te formas tú como investigador en esta línea? ¿Estudiaste química dónde? ¿Cómo se va desarrollando esta carrera?
O sea, actualmente soy de la Universidad de la PUCB, pero mi formación es de la Universidad de Santiago.
Perfecto.
Realicé mi pregrado y mi doctorado en la Universidad de Santiago. Cuando hice mi tesis de pregrado y de doctorado, trabajé en la parte que es de hidrodesulfuración, que es uno de los procesos catalíticos, que en la actualidad es uno de los procesos más importantes porque es eliminar el azufre que trae el petróleo para que la cantidad de SO2 que se produce sea lo más baja posible. Y después realicé mi estudio de doctorado, después mi postdoc lo realicé en la Universidad de Chile y ahí trabajé específicamente en los procesos de absorción para eliminar, en ese caso, compuestos sulfurados y compuestos nitrogenados que son contaminantes gaseosos.
Perfecto. ¿Esos contaminantes, esa línea de investigación continúa hoy día o ha variado hacia otro proceso?
Esa línea de investigación todavía la tenemos vigente, todavía estamos trabajando en la eliminación de compuestos sulfurados, compuestos nitrogenados que son para eliminar el smog fotoquímico por un lado y también la lluvia ácida por otro lado, y seguimos trabajando ahí, pero también ampliamos la línea hace un par de años o cuatro o cinco años en realidad, para eliminar contaminantes un poco más que estaban relacionados con el sistema acuático.
Perfecto.
Por ejemplo, no sé, pesticidas, nitrofenoles y contaminante emergente.
Vamos a partir con el contexto. ¿Cómo nos enfrentamos como país al tema de la contaminación? En términos de políticas públicas, vamos a ver el contexto para ir aplicando más al tema de tu investigación.
Claro. Con respecto a los contaminantes que uno conoce, y existen normativas, y en ese caso las normativas chilenas son, dentro de las normativas que tenemos en Sudamérica, son las que son más estrictas, podríamos decir. Y muchos de los productos y las empresas que trabajan cumplen con esa normativa, pero estamos hablando de los compuestos que están normados. Perfecto. En el caso de la investigación propia de este proyecto, de este último proyecto que tenemos en nuestro laboratorio, está relacionado con contaminantes emergentes. Uh-huh. Y como definición de estos contaminantes emergentes, son contaminantes que uno podría decir están provocando algún problema, pero la concentración de ellos todavía es muy baja, lo que podemos encontrar en el suelo o en el agua, y por ende no están normados.
Perfecto.
Por eso se llaman contaminantes emergentes, que en un futuro nosotros como investigadores sabemos que va a ser un problema.
¿A qué contaminantes nos referimos y dónde los encontramos?
Por lo general, estos contaminantes los encontramos en pocas cantidades en la atmósfera, pero en poco mayores concentraciones en el agua, y se depositan en el suelo.
Perfecto.
Y esos contaminantes emergentes son, por ejemplo, productos de cuidado personal, hormonas y fármacos, que es donde está alojado mi proyecto.
¿Y qué tipos de fármacos se estudian y por qué estos serían contaminantes? ¿No? Es raro escuchar que un fármaco pueda ser contaminante.
es muy raro encontrar que un fármaco es contaminante, porque uno lo que piensa de un fármaco es el beneficio hacia el ser humano que es tomar este fármaco y para lo que fue creado. Uh-huh. Por ejemplo, el más típico es el acetaminofeno.
Perfecto. ¿Dónde lo encontramos?
El paracetamol. Comercialmente lo podemos encontrar en cualquier lado, y ese es el problema. Uh-huh. Uno puede ir a cualquier lado y comprar paracetamol, y puede tomar paracetamol sin receta, en forma indiscriminada. Mucha gente toma todos los días paracetamol. Por ende, la industria farmacéutica genera grandes cantidades de paracetamol que en muchas ocasiones tiene fecha de vencimiento y tiene que eliminar. Y en esos procesos de eliminación, de la industria que los producen y los procesos de eliminación del cuerpo, bueno, llegan al sistema acuático.
Perfecto.
Y en el sistema acuático es donde produce el problema.
Estas empresas que fabrican el paracetamol, ¿dónde lo eliminan en el momento que tienen que eliminarlo? Porque eso la gente lo desconoce.
Como no está normado, porque son contaminantes emergentes, lo más probable es que las empresas lo eliminen en los desechos que se llaman riles. Uh-huh. Son los desechos que van directamente al agua, directamente al mar.
¿Al agua que consumimos todos?
Sí, sí. Entonces ahí existe el problema, que la acción de este fármaco, que ya sabemos que es la acción que alivia el dolor, por ejemplo, pero para que alivie el dolor bloquea alguna enzima que le dice a nuestro sistema nervioso central que el dolor no está. A pesar que esté produciendo algo que está produciendo el dolor no está, por lo tanto nosotros tenemos algún alivio. Pero en los sistemas acuáticos produce problemas. O sea, uh-huh. Son sistemas que son menos complejos que el humano, por lo tanto la acción de este medicamento, en el caso de paracetamol, ibuprofeno, algunos antibióticos, produce muerte, produce que la vida de estos seres que son menores tengan problemas. Por eso el tema de la contaminación.
¿Han investigado? ¿Tienen algún indicador, alguna medición sobre esto? ¿Algún ejemplo que sea digno de destacar, que hayan encontrado niveles que superen lo normal, se podría decir?
Es que hay problemas. El problema está cuál es lo normal.
Perfecto.
Porque como no están regulados, lo normal no se sabe.
O sea, lo normal sería cero, creo, ¿no?
Lo normal sería cero, claramente. Lo normal sería cero, pero ya se han encontrado que hay en pequeñas cantidades estos contaminantes. Pero si uno puede extrapolar en el tiempo, puede ver que la contaminación va a ser importante. Tanto ahora para los sistemas vivos más pequeños, como después para el sistema humano. Uh-huh. En el sistema humano puede ser... Lo primero que va a producir va a ser resistencia a ese medicamento.
Los antibióticos pasa mucho eso, ¿no?
Los antibióticos pasa mucho eso.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, la salmonera genera mucho antibiótico. Uh-huh. Los salmones se les dan mucho antibiótico, por lo tanto, en el sistema acuático que está relacionado a una salmonera, vamos a encontrar una cantidad de antibióticos que no es normal.
¿Y qué estamos haciendo como país en términos de proteger el medio ambiente?
Bueno, en términos de país, lo que se hace son fijar las normas, uh-huh. actualizar las normas, tratar de cumplir esas normas, pero repito, solamente sobre contaminantes que están normados y no sobre estos contaminantes emergentes.
Perfecto. ¿Qué otros tipos de contaminantes se pueden tratar con estos métodos?
Con los métodos de absorción, bueno, muchos tipos de contaminantes. Va a depender, obviamente, de dónde los encontremos. Uh-huh. Por ejemplo, si los encontramos en la atmósfera o los encontramos en las aguas, va a ser diferente el método de tratar. Por ejemplo, puede ser mediante una catálisis heterogénea, cuando yo necesito que ese contaminante se transforme en otra cosa, o si simplemente lo tengo que remover por un método de absorción. Si lo puedo remover por un método de absorción, podemos tratar muchos contaminantes. Hay estudios con pesticidas, yo he trabajado con pesticidas, he trabajado con nitrofenoles, con compuestos sulfurados en distintas matrices y con compuestos nitrogenados en distintas matrices.
Perfecto. ¿Y cuáles son los absorbentes que son más convencionales para el tratamiento de esto?
Bueno, los absorbentes más convencionales, lo que nosotros deberíamos conocer, por ejemplo, el carbón activado.
¿Perdón?
El carbón activado.
El carbón, ya. Sí, ¿no podría explicar un poquito más de esto?
Bueno, el carbón activado deberíamos conocerlo todo como cultura general. Por ejemplo, no sé, ¿dónde encontramos carbón activado? En los filtros de las campanas de las cocinas. Uh-huh. Esos son carbones activados que permiten eliminar los olores que se producen en la cocina, por ejemplo. Sistemas simples de purificación de agua son de carbones activados.
Perfecto.
Estos típicos dispensadores de agua tienen unos filtros de carbón activado. Ahora, ¿por qué el carbón activado? El carbón activado tiene la particularidad que, y la mayoría de los absorbentes tienen esta particularidad, que en una cantidad muy pequeña tiene una elevada superficie. Imagínense ustedes, por ejemplo, la superficie de una cancha de rugby en 100 gramos de un compuesto. Entonces, perfecto, la superficie donde nosotros podemos absorber los compuestos, cualquier tipo de este que sea, es muy grande. Está disponible una gran cantidad de superficie para que podamos remover ese contaminante.
O sea, es altamente recomendable para las personas que nos están escuchando tener este tipo de sistemas, ¿no?
Obviamente que sí. Está ultra probado que la eliminación de olores o de compuestos que uno no los percibe se pueden remover con un absorbente. Esos son los más utilizados. Carbón activado, ceolitas, alúmina, dependiendo de lo que uno quiera absorber.
Perfecto. Nos encontramos en una entrevista con el investigador del Instituto de Química de la Pontificia Universidad Católica, don Patricio Baeza, con quien estamos conversando sobre contaminación y cómo combatirla a través de la catálisis y la absorción. ¿Nos podrías comentar cuáles son tus resultados de investigación más importantes?
Bueno, mi resultado. La línea que estoy tratando ahora, que son sistemas nuevos, son los MOF, que es un absorbente nuevo que estamos. Nosotros lo sintetizamos, lo caracterizamos y después vemos su poder como su capacidad de absorción. Uh-huh. Los resultados más importantes que hemos tenido hasta el momento está relacionado con las líneas de eliminación de azufre, compuestos nitrogenados, pesticidas. Y hemos sacado una publicación en la cual hemos presentado resultados que son bien auspiciosos con respecto a la eliminación de paracetamol en sistema acuático.
Perfecto. ¿Y esos resultados, algunos indicadores que nos puedas comentar?
¿En qué sentido?
¿Cuál es la efectividad del proceso y todo eso?
Ah, claro. Lo que pasa es que la efectividad de un absorbente se determina en la cantidad de miligramos que pueda absorber por gramo. O sea, un gramo absorbente, ¿cuántos miligramos de contaminante puede eliminar?
Perfecto. Pero ustedes están en una etapa a nivel de universidad. ¿Es posible industrializar esto y convocar a la empresa para trabajar en este tema? ¿O no hay interés?
O sea, para allá vamos. Vayamos, la idea es obtener nuestro propio prototipo. Obviamente estamos trabajando ahora a escala laboratorio. La idea es escalar y tener un sistema más de lo que uno utiliza comúnmente, como catalizador, por ejemplo. No sé, uno conoce el catalizador del auto.
Claro.
Por ejemplo, para llegar a un catalizador de un auto, uno partió por una ciencia básica en la que estudió la actividad catalítica de todos esos sistemas. Nosotros estamos estudiando la capacidad de absorción de esos sistemas y después llevarlo a un sistema más grande, ya no a tamaño particular más pequeño, sino que un sistema que uno pueda utilizar en la industria, por ejemplo.
¿En qué etapa de la investigación se encuentran? ¿A cuánto están de este proceso, a lo mejor, de industrialización? ¿Cómo está el nexo con la empresa?
Yo acabo de firmar, vengo saliendo de la OTL, acabo de firmar un contrato con una empresa que estamos trabajando con sistemas de absorción y pero estamos partiendo. Esa es la verdad, estamos partiendo. Tenemos que ver qué capacidad necesita la empresa, porque al final uno tiene que acomodarse a lo que necesita la empresa. Porque yo le puedo presentar un sistema, tengo un sistema absorbente que absorbe, no sé, 20 miligramos por gramo, y este gramo es muy barato. Pero la empresa necesita que cumpla otras normas, por ejemplo. Uh-huh. O que yo puedo agregarle un metal y que absorba mucho, pero el metal encarece el sistema y a la empresa al final no le conviene.
¿A qué productos tú crees que podríamos aplicar este desarrollo de la investigación? ¿Filtros de agua, algo más, a lo mejor innovador?
Estamos pensando en utilizarlo en filtros de agua.
Perfecto. ¿A escala industrial o a escala más de los hogares?
Es que no es la escala del hogar, en realidad no, porque tendría que ser en la escala de un sistema acuático, en un lago, en un río, en riles, a la salida de una industria. A eso estamos pensando, a eso estamos apuntando llegar en nuestra investigación.
Ya, entonces... Hay que cuidar el agua, los fármacos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa contamina que ustedes también podrían combatir un poco con esto que están desarrollando?
Bueno, dentro de los mismos fármacos están la hormona, los productos de belleza.
Uh-huh. Los famosos pesticidas que tenemos en la zona interior.
Los pesticidas también. Pero los pesticidas ya tenemos un problema grave con los pesticidas. Ya es un tema los pesticidas, la cantidad de pesticidas que se utiliza. Dentro de los contaminantes emergentes, los antibióticos, se les da mucho antibiótico al ganado.
Uh-huh. ¿Y en la región cómo estamos, sobre todo en el sector que es más agrícola? Porque hay un tema con los pesticidas y el control, ¿no?
Sí, hay un tema con el control de los pesticidas. O sea, muchas veces se sale de la norma. El problema cuando existe un episodio de contaminación es que, como no hay una normativa que rija que tengamos que medirlo continuamente, posiblemente siempre vamos a tener episodios de contaminación.
Perfecto. Y en términos de las políticas públicas, ¿la autoridad tiene conciencia de esto?
Sí, obviamente que sí.
¿Y el país avanza o estamos estancados? ¿En qué situación crees tú que estamos?
No, con respecto a las investigaciones que se llevan a cabo, estamos avanzando en esa investigación. También es responsabilidad de nosotros como investigadores preocuparnos de estos temas en la parte ambiental, y el gobierno también está preocupado con respecto a las normas y todo eso.
Está preocupado, sí. ¿Y cómo se vislumbra el futuro de un Chile descontaminado? ¿Es posible aspirar a eso, a tener producciones más limpias?
Bueno, aquí estamos hablando directamente de lugares de sacrificio. Cuando Perfecto. Existe un lugar de sacrificio, el Valle de Puchuncaví, por ejemplo, es muy difícil volver atrás. Lamentablemente es muy difícil volver atrás, porque cuando el contaminante ya es persistente, está en el suelo, remediar esa situación es muy difícil. Por eso la idea es ahora, desde ahora ya empezar a estudiar lo contaminante que en un futuro vamos a tener problemas. Lamentablemente hay zonas de sacrificio en que la contaminación que está ahí presente es difícil de subsanar ese sistema.
Es bastante dramático lo que dices de Puchuncaví. ¿Habría alguna otra zona en riesgo que tú puedas haber detectado acá en la región?
Es que esa es la más emblemática, es la que más tiene el proceso de contaminación, está más centrado en esa zona.
Perfecto. ¿Y qué le decimos a los habitantes de esta zona? Porque decir que es un proceso que a lo mejor no tiene vuelta atrás es algo bien complejo.
Sí, es bien complejo decirle a las personas que están ahí, que viven ahí y que muchas veces no tienen opción de salir de ahí. Es complicado. Es complicado qué decirles a esas personas. Y es complicado decirle, por ejemplo, a cualquier persona, a cualquier asentamiento urbano que se coloque cerca de una empresa. El problema está que cuando uno coloca una empresa, genera algo que es positivo, que es la generación de empleo.
Claro.
Entonces, al tener la generación de empleo, lo más probable es que muy cercano a ella vamos a tener asentamiento de personas. Uh-huh. Entonces, es complicado el tema y uno tampoco puede decir y dar su opinión con respecto a qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, porque tampoco puede generar alarma en la gente. Pero la gente de ahí sabe lo que es, en el lugar donde está viviendo, los problemas que tienen, y saben que es algo que es difícil de remediar.
Perfecto. Sí. La labor de un investigador siempre ha sido generar conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad.
Sí.
Ya, eso nos ha llevado a ser la universidad número uno en investigación de la región y estar entre las mejores de Chile.
Así es.
Y en ese sentido, la vida del investigador, ¿cómo se desarrolla? Hay jóvenes hoy día que te están escuchando que tal vez quieran dedicar también esta vida a generar cosas que nos ayuden a descontaminar o en otras áreas.
Claro.
¿Cómo me convierto en investigador o qué es lo bueno de ser un investigador?
Bueno, lo bueno de ser investigador es que uno puede pensar algo y querer algo que puede llevarlo a hacer un estudio y poder llevarlo a cabo. Eso genera mucha satisfacción. el poder transmitírselo a otros alumnos, en la formación de alumnos de pregrado, alumnos de doctorado. Y uno basa su investigación en eso, querer hacer algo y mejorar algo. Estoy hablando del caso particular mío, tratar de mejorar esas cosas, tratar de ayudar un poco a la sociedad. En esos términos, tanto en la investigación como en la formación de personas.
Hoy día está muy en boga las OTL, como tú nombraste hace un rato, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento, y que hacen el vínculo entre la investigación y la empresa.
Sí.
¿Ya? Hay mucha gente que demoniza un poco la investigación asociada a la empresa, pero tiene cosas muy positivas como esto, que ayuda directamente a la gente. ¿Qué patentes comerciales o qué productos, aparte de esta línea de investigación, has pensado o solamente te vas a enfocar en este tema?
O sea, estamos en investigación básica. La idea siempre es obtener un producto que nosotros podamos comercializar, y en base a eso queremos trabajar también. O sea, siempre vamos a estar trabajando con empresas y querer patentar algo, algún producto que permita descontaminar. En un tiempo atrás yo estuve pensando en unos filtros que podíamos poner en algunas de estas empresas que estábamos mencionando anteriormente. Está la idea y también queremos hacerlo como laboratorio, porque yo trabajo con más personas, con mis alumnos.
Ese es un buen punto. ¿Cómo la investigación impacta directamente en la formación de los estudiantes? Porque es como tener el conocimiento del hoy, lo que está más cerca o lo que está pasando en la actualidad, y eso supongo que también trabajas con estudiantes en estos procesos, ¿no?
Sí, también trabajamos con estudiantes. Tengo varios estudiantes. Ahora trabajo con varios estudiantes de pregrado y de posgrado. He formado a muchos estudiantes de pregrado y que han utilizado este sistema para seguir trabajando. La idea es un poco a los alumnos de abrirles los ojos, ver lo que está pasando y entusiasmarlos a que sigan muchas veces investigando, por ejemplo. Que sigan estudiando, que hagan un doctorado, que puedan después hacer unas propias líneas de investigación. Y esa es la idea de investigar también.
Hoy día la juventud siempre se critica por mil cosas, pero también hay que decirle a los auditores que Hay jóvenes que están estudiando y generando conocimiento para llevarnos a ser un país más desarrollado.
Claro.
Y eso también es bueno destacar. Estamos conversando sobre descontaminación con el investigador de la Pontificia Universidad Católica, Patricio Baeza. Nos quedan unos minutos. Cuéntanos, ¿qué le podríamos contar a la gente en términos de la contaminación? ¿Qué hacer? ¿Qué cosas evitar? Porque hablamos del consumo indiscriminado de ciertos medicamentos, hablamos del paracetamol, ibuprofeno. ¿Pero qué otras acciones comunes podría hacer la gente para contribuir, a lo mejor, en este tema?
Primero, crear conciencia, preocuparse. Yo creo que los muchachos de ahora están interiorizados con respecto a lo que es contaminación y muchos de ellos tienen proyectos que tratan de descontaminar el sistema, el medio ambiente, tratar de generar conciencia. Y de repente trabajar en proyectos que ellos pueden tener la opción de postular, en los cuales pueden ayudar con su granito de arena en todo esto. Y eso yo creo que tienen que hacer. Tienen que abrir los ojos, tienen que ver a su alrededor, pensar en su futuro, pensar en las personas que van a venir después de ellos, y entregarle un planeta un poco más amigable con ellos mismos.
Si tuvieras que poner una nota en Chile en relación con el mundo o con el primer mundo con el que siempre nos comparamos, ¿cómo estamos en el tema de descontaminación? ¿Cuáles son las principales debilidades que tenemos, a lo mejor?
Es complicada la pregunta. Pero partamos por yo creo que la debilidad es que hay que invertir. Hay que invertir en estos tipos de procesos. Invertir en proyectos que traten estos temas, que son importantes. No quiere decir que los otros proyectos no lo sean, pero yo creo que si hay un Ministerio de Medio Ambiente, tiene que estar preocupado de eso, estar relacionado con los proyectos CONICYT, con los proyectos FONDECYT, y generar más financiamiento para llevar estos tipos de estudios.
Cuéntanos un poco de tu laboratorio y si hay alguna persona de una empresa, a lo mejor, que está escuchando esta entrevista y que le interesa este tema, a lo mejor, de lo que ustedes están trabajando. Cuéntanos un poco del laboratorio, del trabajo que hacen y dónde los pueden ubicar.
Bueno, nosotros estamos ubicados en Curauma. En Curauma estamos ubicados en el Instituto Química. Mi laboratorio está en el segundo piso, si cualquier persona nos quiere ir a visitar. Tenemos sistemas de caracterización de sólidos, de catalizadores, de absorbentes. Abrimos la puerta a las empresas por cualquier que tengan algún problema que nosotros podamos solucionar. A lo mejor a nosotros se nos puede ocurrir algo que le podamos solucionar.
Punto es importante. O sea, una empresa podría tener un problema y puede ir a conversar con ustedes a ver si...
Sí, por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Muchas veces la relación con empresas se genera así. O sea, la empresa tiene un problema y nosotros... O nosotros lo detectamos o la empresa nos busca con respecto a... Bueno, nos va a buscar nuestro currículum, lo que hacemos y tratar de solucionar ese problema.
Perfecto, porque la empresa también debe cumplir una norma, supongo, claro, ¿no?
Sí, obvio. Tienen que cumplir normas. Por ejemplo, en el caso del proyecto que estamos trabajando ahora, tratamos de hacer un proyecto que sea un proceso circular. O sea, lo que se genere... poder utilizarlo y tener unos productos que puedan servir después para comercializar, disminuir la cantidad de contaminantes que se generan para obtener productos mejores.
Perfecto. Ejemplo. ¿Puedes dar algún teléfono o algo del laboratorio por si te quieren llamar y agendar alguna entrevista?
El teléfono de mi laboratorio es el 32-227-4957. Ahí pueden encontrar. Si no me encuentran a mí, van a encontrar a mis estudiantes sí o sí ahí trabajando todos los días.
Bueno, para quienes quieran recoger este teléfono, está en el podcast que va a estar en el www.radioucb.cl. Ahí pueden escuchar esta entrevista. Agradecemos a Patricio Baeza, quien nos ha acompañado. No sé si quieres decir algún consejo de cierre, invitar a la gente a crear conciencia.
Obviamente a todos los alumnos, a los jóvenes ahora que tienen mucha energía, los invito a que se preocupen de su planeta, que se preocupen del planeta que le van a dejar a sus hijos, a sus nietos, y eso.
Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos en esta tarde. Y de esta forma finalizamos esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Hora a las 12, en directo desde Casa Central. Agradecemos a Roberto Fierro y Rodrigo Ferrara, quien nos han ayudado en la producción, y les invitamos a no dejar nuestra sintonía, ya que en unos instantes vienen todas las noticias del quehacer regional. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes acá con investigadores en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.